Biología humana, inteligencia de datos y gestión, desarrollando capacidades para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Este programa incluye experiencias prácticas en campos clínicos y la industria. Ingeniería civil en biomedicina de la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 6 de noviembre. Y como siempre, se los recuerdo porque es importante, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí encuentran toda nuestra programación. Están las noticias también actualizadas permanentemente y además están ahí nuestros podcasts. Nos pueden escuchar también en Apple Podcast, en Spotify, en las principales plataformas de podcast. Estamos en YouTube también. Pueden ver, escuchar múltiples formas de conectarse con Radio Duna durante las 24 horas del día. Tenemos hoy día nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick. Nos trae un documental sobre un maestro de la música de cine. No les voy a decir de quién se trata, pero no es Ennio Morricone, es otro. Hablamos hace un tiempo de Ennio Morricone y el documental específicamente sobre Ennio Morricone. Y además tenemos un gran invitado, un destacadísimo escultor chileno, a quien le conocemos obra de museo y galería, por así decirlo, y obras públicas también, o intervenciones, no son obras públicas, son obras de acceso público, de dominio público, no sé cómo denominarla, pero que están ahí para que las veamos y las disfrutemos todos. Y está presentando ahora una exposición en la Sala Gasco Arte Contemporáneo, en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, que se llama Remasterización, ejercicios para no olvidar, donde recurre, como lo hace habitualmente, a la figura humana, para... Como elemento y como objeto de representación para acercarse a distintas experiencias y distintos ámbitos de nuestra existencia. Carlos Fernández estará entonces con nosotros en algunos minutos más aquí en Aire Fresco para conversar acerca de su obra y acerca de esta exposición en particular. Varias cosas que pueden ser de interés. Se va a reabrir en diciembre la Catedral de Notre Dame, allá en París. Recordarán ustedes, hace 5 años, abril del año 2019, ahí se quemó Notre Dame. Lo vivimos todos en directo. Esto fue, la verdad, que un incendio muy, muy lamentable, muy doloroso desde el punto de vista de la pérdida patrimonial. Uno de los íconos de París, ciudad ícono de Europa, de Francia, ícono también de toda Europa y de la civilización occidental. Por lo tanto, tiene mucha, mucha importancia. Esta es una catedral, además muy, muy antigua, prácticamente 900 años de antigüedad, con distintas intervenciones, reconstrucciones. De hecho, esta famosa aguja, esta aguja que está ahí como en el centro, ¿no es cierto?, de la nave principal de la catedral, sobre el techo de la nave principal de la catedral, había sido diseñada en el siglo XIX. No solo eso terminó dañado, sino que buena parte de la techumbre, toda la estructura de madera que sostenía el techo, fue tremendamente lamentable. En su minuto, el presidente Emmanuel Macron dijo que en 5 años iba a estar reconstruida. Toma un poco más de tiempo y se va a inaugurar, van a ser abiertas, digamos, sus puertas al público y se reabre entonces la Catedral de Notre Dame el próximo 8 de diciembre. Un día importante también, pues el día de la Inmaculada Concepción. Sí, ¿no? Inmaculada Concepción es ese día, ¿no? Sí, el 8 de diciembre. Día de la Virgen, déjeme por ahí, el Día de la Virgen. Notre Dame es nuestra dama, nuestra señora, ¿no es cierto? Se refiere, por supuesto, a la Virgen María, para los que antes medio perdió. Eso. Y bueno, fíjense que esto ha requerido el trabajo de artesanos, arquitectos, especialistas en conservación, y finalmente se ha logrado revivir el aspecto original de este edificio, recuperando muchos de sus detalles, las esculturas y también la famosa aguja. Fíjense que cuenta una nota de Infobae que la restauración de Notre Dame requirió 2 años de trabajos preliminares para estabilizar la estructura, así de dañada quedó. Y durante ese tiempo, más de 1000 artesanos especializados, canteros, que trabajan la piedra, carpinteros que trabajan la madera, vidrieros que trabajan muy bien el vidrio, trabajaron en la reconstrucción de este techo, un techo de roble, y esta aguja de 96 metros, es alta, casi 100 metros, y que son, bueno, símbolos entonces de el skyline o del perfil parisino. Son varios millones de euros lo que ha costado esta obra, en gran parte financiados con, bueno, platas del Estado francés, pero también financiado por donaciones de muchos benefactores privados. Dice que uno de los desafíos fundamentales fue devolverle a la catedral el aspecto original sin hacer concesiones en temas de seguridad, ¿no? Bueno, había algunas bastante atrevidas entre las propuestas que se hicieron para justamente hacer esta reconstrucción. Unos arquitectos propusieron, por ejemplo, un techo de vidrio o una especie de piscina arriba del techo que estuviera ahí encima, digamos, para evitar los incendios. Bueno, finalmente se opta por respetar el diseño original, se devuelve la aguja en los mismos términos en que había sido diseñada y construida en su minuto en el siglo XIX. Estos elementos son los que se mantienen, la estructura de madera, etcétera. Hubo trabajo en los elementos arquitectónicos externos, pero también en los internos. Las paredes, son paredes de piedra, fueron sometidas a una limpieza profunda, se eliminaron todos los residuos, de hollín especialmente, las velas, qué sé yo, o sea, que se habían acumulado durante décadas, incluso antes del incendio, y por supuesto con el incendio. Así que dice que esto ha permitido que las paredes y los detalles escultóricos luzcan más luminosos y se resalta la grandiosidad de sus vitrales y las pinturas en su interior. Se va a ver una catedral revitalizada, colorida, con una atmósfera mucho más nítida. También fíjense que se ha recuperado el entorno de la catedral. Está ubicada en específicamente un lugar que se llama Île de la Cité, o Isla de la Ciudad, y dice que va a ser convertida en un oasis verde. En general ahí no hay mucha vegetación, por lo menos la parte en la explanada que da acceso hacia la catedral, y se va a integrar mejor el monumento con la naturaleza y también con el río Sena. Así que buenas noticias para los que visiten París a partir del 8 de diciembre, podrán disfrutar de la reapertura de Notre Dame. Un trabajo que acaba de publicar la revista The Lancet Global Health indica que existen en la humanidad muchas deficiencias nutricionales, y son tremendas deficiencias. Dice que, como conclusión global, la mayoría de las personas, de la población mundial no consume en cantidades suficientes varios elementos que son fundamentales para la vida sana, para la vida y todo el funcionamiento de nuestra fisiología. Yodo, por ejemplo, hay un 68% de la gente que tiene déficit de yodo. Por eso la sal es yodada, porque es una manera de asegurar que la gente consuma yodo. Vitamina E, un 67% tiene déficit de esta vitamina. Un 66% tiene déficit de calcio. Un 65% de hierro. 55% de vitamina B2. Y vitamina C, un 53%. Fíjense que las mujeres, de acuerdo con este estudio, son más propensas a tener déficit de yodo, de vitamina B12, hierro y selenio, mientras que los hombres tienen bajos niveles de magnesio, vitamina B6, zinc, vitamina C, A, tiamina y niacina. Aunque no sé, para serle franco, para qué servirá. Dice una endocrinóloga de la Universidad de León, que hay que puntualizar, dice que el estudio no habla de deficiencias clínicas, sino que de ingestas deficientes. Y claro, el déficit de hierro, por ejemplo, o la ingesta deficiente de hierro, puede llevar, dadas ciertas condiciones, a una deficiencia clínica de hierro, a una anemia. La falta de yodo, por ejemplo, puede significar mayor riesgo para el desarrollo de problemas de tiroideos. En caso de embarazo, puede llevar incluso a problemas en el feto. En el caso de los hombres, las deficiencias más típicas tienen que ver con la menor ingesta de alimentos de origen vegetal, por lo tanto, menos magnesio, menos vitamina C. Las carencias de las mujeres, dice, son más típicas de un menor consumo de alimentos de origen animal. Lo que, bueno, también es bastante evidente, así que uno mira los estilos de vida que tenemos tanto hombres como mujeres y el tipo de alimentos a los que, en general, esto es bien en promedio, le damos preferencia. Una última cosita, fíjense, esto es una historia, una pequeña historia, son unos zapatos, una especie como de mocasines femeninos, unos zapatos de mujer que pertenecieron a Judy Garland en El Mago de Oz. Fíjense que ella usó varios para la filmación, usó varios zapatos distintos. Hay unos que son muy característicos, que son unos zapatos rojos que pareciera como que tuvieran como incrustaciones, digamos, pero no tienen, en el fondo no tienen joyas, pero alguien creyó en algún minuto que tenían piedras preciosas. Bueno, para contarle un poco la historia, después de 2 décadas de haber sido robado este par de zapatos, recuperado ya, va a ser puesto a la venta. Fíjense que ya se están ofreciendo a estas alturas, ya comenzó el remate online, pero va a tener su finalización el día 7 de diciembre, así que todavía, si usted le interesa el zapato Judy Garland en El Mago de Oz, bueno, puede juntar su platita y postular. Ahora, para rematarlo hay que tener harta platita, porque por el momento, fíjense que están en un valor de $812,000. $812,000. Bueno, ocurre que esta película, o sea, este musical es del año 1939, es una... Son zapatos, digamos, que usó ella junto con varios otros. Y finalmente estos zapatos los tenía un coleccionista, se los prestó al Museo Judy Garland en Minnesota, en un lugar que se llama Grand Rapids. Y en el verano del año 2005, cuando estaban en préstamo estos zapatos, se los robaron. Entró un tipo y a martillazo rompió la caja de cristal donde estaban los zapatos y se los llevó. Finalmente, el año 2018 fueron recuperados por el FBI. Pasaron ahí un buen tiempo, 13 años, prácticamente pasaron en un lugar que no se sabe mucho dónde estuvieron. El tipo que los robó se llama Terry John Martin. Y el año, cuando él fue sentenciado, tenía ya 76 años, por lo tanto no tuvo que cumplir pena de cárcel. Y admitió haber usado efectivamente un martillo para romper esta caja de vidrio, romper la primero la puerta del museo y después esta caja de vidrio. Lo que él quería era simplemente, tener un recuerdo, pero más que eso, hacerse de algo que él consideraba que podía ser muy valioso, porque se calculaba y así había sido publicado que estos zapatos tenían un costo, se había tomado un seguro por ellos de $1,000,000. Entonces dijo, si vale $1,000,000, esto debe tener piedras preciosas, por lo bajo. Pero la verdad es que su valor no tenía que ver con el material, sino que tiene que ver con el hecho de haber sido parte de una de las películas probablemente más famosas, más queridas también, de la historia del cine. Así que fueron no solo recuperados los zapatos de Judy Garland, que usó Judy Garland, en este musical, sino que también van a ser puestos a la venta. Heritage Auction se llama la casa de subasta que está poniéndolas a la venta, y queda en Dallas. Ustedes tendrían que meterse ahí al sitio web para poder a lo mejor hacerse de este. A lo mejor el Museo de la Moda le interesa. Es harta plata, sí, ¿eh? No sé si da. Bueno, habría que preguntarle ahí al dueño del museo. No, capaz que sí. Tiene una harta joyita el Museo de la Moda. Sí. Tiene cosas bien interesantes. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Midnight Oil con Blue Sky Mine.
Blue Sky Mining Company, come to my rescue.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Los miércoles nos juntamos aquí con Paula Frederick para hablar de cine, de streaming, de series, de películas, documentales, etcétera. Todo lo que está en las pantallas. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Polito. Estoy muy contenta.
¿Ya? Qué bueno.
¿Cómo si?
Qué bueno.
Oye, no, me río, pero la verdad, después de ver lo que les traje hoy día, lloré. Lloré harto, me emocioné, pasé por todas las emociones. Fue una roller coaster de emociones. Y es lo que yo creo que busca hacer el documental que les traigo hoy, que tiene que ver con música, con emociones, con sentimientos, con recuerdos de infancia, con sonidos oreja que a todos nos son familiares. Estoy hablando de música de John Williams. ¿Sabes quién es John Williams?
Sí.
Está a la altura de ir. ¿Puedo embalarme un poco más de la cuenta? Yo diría John Williams, Ennio Morricone, Beethoven, Mozart.
Ah.
Ese nivel. Yeah. ¿Lo digo y qué? Después linchar a la salida. Pero sí, estamos hablando de un genio de la música, John Williams. Y el documental en inglés se llama...
Qué bueno.
Music...
Oye, escucho un poquito de esto.
Bueno. ¿Quiere que me calle?
Yo ya tengo los pies arriba de la silla. Como así, tú sabes que así vi tiburón yo. Te juro, así vi tiburón.
¿Pero tú sabes que está en el mar el tiburón?
Sí, pues yo estaba en un...
O sea, por decirlo.
¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde la vi? En el Teatro Oriente.
Qué lindo, el Teatro Oriente. Lugar de grandes películas.
Sí, pues. Ahí vi Kramer vs. Kramer, me acuerdo también.
Yo vi ahí El Jardín Secreto, me acuerdo. Pero eso fue muchos años después que Kramer vs. Kramer.
¿Lo viste en Santa Lucía? Ah, eso era con pantalla gigante, con pantalla de Cinerama. Oh,
pero,
ahí viste tiburón.
Pero les cuento que no había agua en ninguno de esos cines.
No, estaba harto lejos del mar.
No sé que había una inundación, pero...
Pero ese verano lo pasamos mal. Cuando fuimos a la playa, lo pasamos mal, porque estábamos todos aterrados de que incluso nuestras frías aguas fuera a llegar un tiburón.
Bueno, es que precisamente lo que acabo de hacer, decir la declaración de ponerlo a la altura de los grandes músicos de la historia, tiene que ver precisamente con eso. ¿Por qué? Porque la melodía que acabamos de escuchar de Tiburón, de Steven Spielberg, nació solo con dos notas. Tan, 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 tan. Y sabes tú que en el documental que repasa la carrera de John Williams y que está en Disney Plus, Steven Spielberg cuenta que cuando John Williams le dijo: te tengo la canción ideal para tu película Tiburón, y le tocó las dos notas, pensó que era una broma. Dijo, yo dije, este me está palanqueando. Primero dije, qué simple. Eso dijo Spielberg. No lo captó al inicio.
Ya.
Tuvo que tocarla varias veces para que entrara en el mood y le dijera, ¿sabes que estoy entendiendo lo que me quieres transmitir? Corte, una de las canciones más geniales de la historia del cine y de la música. Buenas noches, cerramos por fuera.
Con
adiós.
Dos notas,
Con dos notas. Algo similar a lo que hizo Bernard Herrmann con Psicosis, de Hitchcock. Recordando otros grandes músicos. Bueno, ¿esta música la reconoces?
Esto es...
Vamos, yo sé que...
Indiana Jones.
Bien, Polo Ramírez. Sí. Indiana Jones. Todas estas películas que creó yo, estas canciones que creó John Williams junto con Steven Spielberg y otros directores también, fueron creaciones muy simbióticas. ¿Qué quiero decir? Que el documental te muestra cómo él es un hombre bastante afable, cercano, y muy dispuesto a entregar su visión, pero también a escuchar. Muy colaborativo, porque claro, hay veces en que los directores se encuentran y hay una conexión y los músicos, y hay una conexión inmediata, como lo que pasó con Ennio Morricone y Sergio Leone con el Spaghetti Western, lo que pasó con Nino Rota y Fellini, con todas las películas de Fellini, básicamente. Y lo que pasó también con Steven Spielberg y John Williams, que por ejemplo crearon juntos bandas sonoras como la que estamos escuchando y la de Tiburón. En fin, este documental hace un recorrido no tan cronológico, tiene sus saltos, pero es bastante lineal. Y siento yo que el aporte no está tanto en la representación cinematográfica, sino que habla por sí solo. Ya solo escuchar a John Williams y hacer un recorrido por todas sus bandas sonoras, que son más de 100, Polo. Tiene 54 nominaciones al Oscar. Es la segunda persona en la historia del Oscar con más nominaciones y la primera persona viva. En primer lugar, la persona viva que tiene más nominaciones al Oscar.
¡Wow!
Y te va mostrando cómo este hombre comienza a hacer un paso, a un camino diferente. ¿Por qué? Porque él partió siendo un músico compositor de música clásica. ¿Ya? ¿Ya? Él estudió piano, su padre era un músico, desde muy pequeño le inculcaron la música. Y él además era jazzista, era pianista de jazz.
Ya.
De hecho, aparecen algunas bandas sonoras más enfocadas en el jazz, hizo algunas musicalizaciones que salen un poco de lo esperado, porque él partió con su carrera como músico de jazz. Y de repente, durante los años 60, se involucró en el mundo de la televisión, haciendo más de 100 bandas sonoras para películas de televisión, miniseries, series, etc. Hasta que llegó el golpe de suerte junto a Steven Spielberg en el año 74 con The Sugarland Express. ¿Qué estamos escuchando? Pablo Ramírez. Vamos. Anda tu infancia. Ah. Vuela. Tira los brazos. Ponte una capa roja.
¿Sabes que me pilló grande esta película? Me pilló grande.
Pero te suena. Estamos hablando de Superman.
Ah, ¿cierto? Superman.
Protagonizada por Christopher Reeve.
Pensé que era de T. Nada que ver.
No.
Este también es suero, ¿no? Nada que ver.
Hizo E.T. Hizo la lista de Schindler.
Hoy no reconocí Superman. Fue hace mucho tiempo. No era tan grande, era chico en realidad. Pero no.
Pero menos mal lo intentaste volar.
No.
Sí, esas cosas pasaban. Bueno, hizo
la Superman que estamos escuchando,
del año 78. Protagonizada por el grandísimo Christopher Reeves, que además hay otro documental maravilloso de él que no sé si
12 tiernos años. Está bien. Pero ya estaba, mis intereses estaban puestos en otras cosas ya, exacto. No todavía. Pero estaba por ahí, a punto.
Estabas en transición, digamos.
A punto. De cambiar de intereses. Por eso probablemente que no me adentró tanto en la película.
No,
la película ni.
Pero claro, confundirla con E.T. Polo Ramírez, déjame decirte que es un gran error.
No, es que me confundió. Me confundió Benjamin Turner, Benjamin que estaba Turner, ahí sí. Y que hizo como un gesto que yo pensé que estaba andando en bicicleta, po. Eso me confundió.
Para los que están escuchando, el gesto que hizo Benjamin Turner, nuestro productor, este.
Pero
eso
no volaba
radio,
así, no, pues volaba con. No
estiró
con una,
los brazos hacia adelante.
Pero no es con una mano.
Así nadie anda Superman en bicicleta.
No, es que como se mueve. No, se andaba en bicicleta, perdóname.
Yo creo que Richie llegó el momento de poner E.T. Vamos con E.T. Porque ahora cuando la escuches,
ya
te vas a dar cuenta de lo equivocado que está.
Sí, no, sí, lo estaba. Nada que ver.
Espera, ya viene.
Este me pilló grande, claro. No tengo tanto recuerdo.
Ya, déjame entender.
Oye, Jurassic Park la tenemos, ¿no? Que se me encanta. No, está difícil.
No, pero se dan cuenta del viaje emocional.
Vamos preparándola, Richie, por favor.
Se dan cuenta del viaje emocional que significa el documental y hacer un recorrido por su vida. Tiene episodios maravillosos, como el que les contaba yo de la composición que realizó con Steven Spielberg. También tiene un momento que a mí me fascina, Polo, que es cuando. Steven Spielberg le dijo que tenía la idea de hacer una película, Encuentros cercanos del tercer tipo.
¿Ya?
Una película sobre la conexión entre seres de otros planetas y los humanos, una conexión pacífica, una invasión, entre comillas, pacífica, donde se pudieran comunicar a través de la música. Y después de mucha investigación, no solamente composición, sino también investigación de la historia, de las notas musicales, de los dialectos de distintas civilizaciones, el gran John Williams llegó a la conclusión de que podía realizarse una suerte de abecedario de comunicación entre los extraterrestres y los terrestres con 5 notas. Y ahí se ven una de las escenas más maravillosas de la historia del cine, cuando el propio François Truffaut, el gran director francés de la nueva ola, que actúa en Encuentros cercanos del tercer tipo, comienza a comunicarse con los integrantes o los que estaban en la nave espacial a través de la música, el lenguaje universal. Oye, no olvidemos que también tuvo una colaboración esencial con George Lucas, porque la música de Star Wars también es de John Williams.
Sí, pues.
Todas las versiones de Star Wars, la música principal, la marcha, el inicio, las canciones de cada personaje, porque ustedes saben que en Star Wars cada personaje tiene un tema, un theme. Yoda, la princesa Leia, etcétera, y él, en la película el propio John Williams nos cuenta cómo fue creando cada una de las tonalidades que representaban para él los personajes de Star Wars. Me pareció, perdón, haber escuchado levemente Jurassic Park. Vamos. Ahí está.
Qué bonito.
¿Te emocionaste? ¿No te diste con lagrimear?
No, si no va a llorar. Pero me encanta yo.
Benjamin Turner está siendo un dinosaurio en este.
Sí. Ya.
Te va manejando, no hagas gesto en su auto.
Un dinosaurio.
Solo escuche la música.
Ah, grande Barney.
Oye, respeto, coño, por favor. Bueno, entonces, otra de las cosas que cuenta el documental, que es como un potpurrí de emociones, ¿ya? Es que cuando él presentó la canción de Star Wars, la del inicio, cuando aparecen las letras que se van deformando y van contando una galaxia lejana, él se la presentó a George Lucas con una orquesta compuesta por muchísimos músicos, con una sinfónica. Y George Lucas cuenta que nunca había sentido una emoción tal como la que sintió cuando cuando John Williams le presentó lo que él había creado para Star Wars.
Mira.
Tanto fue así que llamó a Steven Spielberg y le dijo: Steven, escucha esto que hizo ese músico que me recomendaste. Le puso la música y Steven Spielberg dijo no, y se puso triste. Dijo: ¿por qué tan tristeza si es una maravilla? Le dijo: porque le acabo de encargar la banda sonora de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y siento que con esta maravilla está gastando sus cartuchos.
¿Cómo los dejé?
Y no fue así, porque lo que estamos escuchando ahora es una joya de la música.
Sí, maravillosa.
Más allá de que la hayamos escuchado tantas veces, no dejemos que la repetición constante nos haga perder la validez de la melodía. Pero luego fue capaz, al mismo tiempo, el mismo año, de hacer la música de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, solo con 5 notas. Además, prácticamente se desdoblaba y realizaba sinfonía al mismo tiempo que notas, melodías de 2 notas, y siempre era genial. La última banda sonora que ha hecho hasta ahora, porque sigue con nosotros John Williams, es la de Los Fablemans, la película biográfica de Steven Spielberg, lo que es muy bonito porque ellos han tenido una amistad muy fructífera y muy sincera a lo largo de los años, desde el año 74.
Me gustó esa película a mí.
A mí también, es del año 2022. Fablemans. Así que, ¿qué más les puedo decir, Polo?
No, está todo dicho.
Si quieren les canto, pero no creo que quieran. Pues para la próxima vamos a invitar a Benjamin Turner a hacer mímica en el streaming. ¿Qué?
Encuentro Cercano.
Sí, sí, la única que no me sé. No, es que la uso para comunicarme con los seres de otros planetas.
Oye, excelente. Entonces, ¿está dónde?
Está en Disney Plus.
Disney Plus.
Se llama Music by John Williams, que en inglés suena más bonito porque es como si fuera parte de los créditos de una película.
¿Ya? Música John Williams.
Exacto.
Excelente.
Y para los que me quieran escuchar cantar, no, para los que quieran seguir mis recomendaciones musicales y cinéfilas, arroba paufrede en Instagram.
Excelente. Paula Frederick, todos los miércoles aquí en Cine Spoilers en Aire Fresco. Muchas
mañana
gracias.
Quiero comentar esta película contigo, vela hoy. Adiós.
Ok. Oye, varias cosas muy importantes que recordarles. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o en ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y les cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, porque es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en Duoc.cl. Eso es, Duoc.cl. Hoy hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Duoc UC. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes invertir a tu manera y donde quieras. Accede a recomendaciones de inversión, firma tus documentos de forma segura 100% digital y gana tiempo para ti. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descarga y usa la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. Fondos mutuos y APB es ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La compra y venta de acciones y moneda extranjera es ofrecida por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Hay días en que andamos en la luna.
¡Ay, qué rico el olor a nuevo de mi auto! Y pensando en nuevo, tengo un nuevo trabajo, necesito ropa nueva. Voy a conocer gente nueva, nuevo jefe, nuevos desafíos, nuevos...
¡Ay, un árbol!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¡Qué mejor!
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En la ciudad de Cali, en Colombia, se acaba de realizar la conferencia de las partes COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la cual reunió a 196 países, organizaciones intergubernamentales y actores de la sociedad civil para discutir la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El objetivo de esta cumbre mundial fue generar acuerdos para cumplir con aquel suscrito en la COP15 de Montreal. Esto es, lograr al 2030 la preservación del 30% de tierras, océanos y áreas costeras del mundo. A la cita, solo 35 países llegaron con planes robustos para cumplir con el marco mundial Coming Montreal, marcando su primer paso global para su implementación, el que se espera sea un ejemplo para que otras naciones se comprometan con el cuidado de la naturaleza. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Uy, te robaron la moto, te lesionaste jugando un amistoso, chocaste el auto. Bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala. Banchile Inversiones. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él es un destacadísimo escultor chileno, a quien tenemos la fortuna de no solo ver su obra en galerías o en museos, sino que poder verla también al aire libre, como propuestas de arte público, como intervenciones públicas también. Y ahora está realizando una exposición en una sala, una galería, en la Sala Gasco, ahí en el centro de Santiago, en la calle Santo Domingo, que se llama Remasterización, ejercicios para no olvidar, y donde utiliza, como lo hace habitualmente, ¿no es cierto?, la figura humana como una especie de símbolo permanente y que, bueno, nos remonta y nos lleva a distintas experiencias, a distintas historias y a distintas circunstancias. Estamos con el escultor Carlos Fernández aquí en el estudio. Carlos, bienvenido, muchas gracias
por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Partamos por el tema de arte público, que para que las personas que no tengan tanta familiaridad con tu trabajo, probablemente que lo saben, que digamos que son obras tuyas, ¿cuáles son las que tú destacarías diciendo como tu currículum fundamental,
digamos? Así como obras públicas, así como las más reconocidas y las más vistas, diría yo, son una escultura que tengo en Concepción, en una laguna que se llama Laguna Lo Galindo, que es una instalación de 10 figuras que caminan sobre el agua. Y acá en Santiago,
muy fotografiada.
Sí, fue muy bonito ese trabajo. Y acá en Santiago tengo, en la Costanera Norte, digamos, yendo hacia, en la salida Renca, me parece que es, hay una escultura que son 3 figuras grandes de fierro, que son como pixeladas, básicamente, el tratamiento. Y esa, que se llama corte transversal, que es lo que hace un poco la Costanera Norte, está puesta ahí en la orilla del camino, que es una escultura. Tenemos problemas con los árboles, pero está ya. Ahí está. Cuando se ve bien.
Pero son figuras grandes esas.
Esas esculturas son muy grandes. Cada figura tiene 5 metros. Figura, y la altura máxima de esa escultura son 15 metros.
15 metros, claro.
15 metros de alto, sí. Claro. Que simula un poco, o se refiere a lo que hace, digamos, la cordillera, un corte como si uno cortara, digamos, ese corte transversal, que tenés cordillera, valle, cordillera costa y costa.
Y en tu trabajo, la figura humana está muy presente, figura humana masculina, no sé si sí. Exclusivamente o preferentemente.
Exclusivamente masculina. Yo voy a explicar esto porque es un poco, ha sido una pregunta un poco, ¿cómo se llama?, habitual. Una, a ver... Cuando yo partí trabajando, esto, hablemos de los tiempos de la escuela, ¿te fijáis? Una cosa que era muy... Que nunca me he podido como sacar de encima es un poco el medio donde estamos insertos. Yo creo que como a nivel de información de historia del arte, de información que tenemos como país, yo creo que la tenemos súper poca. Entonces, siempre para mí me
como, por así decirlo, background.
Claro, no tenemos
artístico.
Claro. En el fondo, partir con, ya para un chileno medio, ver el cubismo ya es curioso. Fijáis, ¿no? O sea, ya pese a lo ya incorporado que está en la.
Pese a que es como de 1907, por ejemplo.
Claro. Entonces ya entendí poco. Y ya empecé a tomar una distancia con respecto al y hay una cosa un poco personal, pero yo me siento súper poco solidario en muchas cosas.
Solidario,
te juro, me siento un poco solidario en que, no sé, tengo esa sensación, siempre la he tenido, y como que tomé la opción y tomé la decisión de trabajar con figura humana porque creo que es el lenguaje común que tenemos todos. O sea, básicamente hay un aprendizaje que uno tuvo desde muy chico con la escultura figurativa que te aproxima mucho y te conectáis muy bien, porque en el fondo como que se rompen muchas barreras, ¿te fijas?
Figura humana
y masculina, porque ya. En el fondo ya por el hecho de trabajar con figura humana a mí se me complicaba mucho que fueran muy anecdóticas. A mí no me gusta que el arte sea demasiado narrativo en este sentido, sobre todo cómo ha sido enfrentada la figura humana diría la parte más moderna, ¿no es cierto?, que cuenta cuentos que son como esa escultura como un poco intimista, que cuenta como conflictos personales, como... no me gusta mucho.
Yeah.
Entonces, ocupé la figura humana como un elemento lo más neutro posible, y la figura humana femenina tiene demasiada carga. Ha sido demasiado ocupada, ¿no es cierto? Ha sido sexualizada, ha sido exhibida, ha sido manipulada de demasiadas maneras. Entonces tenía demasiada información encima que yo no podía manejar, porque en el fondo no me sentía cómodo, ¿te fijas? Por eso yo opté finalmente por la figura humana masculina, porque es más neutra, ¿cierto? Y de ahí, claro, yo terminé haciendo esta especie de nexo, ¿no es cierto?, o de relación entre este ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, esta figura humana que se relaciona con volúmenes, con empujes, con fuerzas, con un poco como, es un poco una analogía de ser humano-sociedad, o sea, cómo nos enfrentamos a eso, cómo nos cuesta cambiar estructuras, cómo nos cuesta mover todo lo establecido, ¿te fijas? No hay una analogía que para mí es súper clara, como de estructura social, como este armado social, ¿no es cierto?, la sociedad que tenemos construida, y cómo eso... de alguna manera que puede ser como muy atractiva, también es tan difícil de modificar, es tan difícil de... lo que le toca a uno también como escultor. ¿Te fijas?
¿Y es, ¿no? en tu mente es el mismo personaje de alguna manera siempre, o son personajes distintos?
Yo te diría, no, ¿sabes que nunca lo he individualizado?
Ya.
Es súper buena pregunta. No es el mismo personaje. Es que sí, es... Si lo miráramos, podría ser, claro, podría ser el mismo personaje siempre el pelado este como con un físico que es muy como, por decirlo, que está dentro de una norma, por decirlo, es un buen físico, te fijas, claro. No son gordos, porque insisto,
o sea, físico escultórico si lo hago gordo, a lo griego, a lo romano, digamos.
Claro, claro, porque si yo lo hago gordo, ponte tú, ya se refiere a otras cosas, ya meto una carga que no quiero. Para mí me interesa que este elemento sea, insisto, para mí, es una cuestión súper como, porque si no, no puedo hacerlo. Tiene que ser lo más neutro posible. ¿Te fijáis? El personaje tiene, no me tiene que... No se tiene que referir a otras cosas, tiene que ser solamente a la acción que está ejecutando, o a la, digamos, esta posición rara, o esta interacción con elementos que son como... no sé, como esta especie se me fue la palabra, como... se me fue.
Estamos conversando en el recuerdo con el escultor Carlos Fernández a propósito de su muestra Remasterización, Ejercicios para no olvidar, que está en Sala Gasco, se puede visitar ahí en la calle Santo Domingo, y Metro Plaza de Armas, en Santo Domingo 1061, así que está muy accesible para todas las personas que visiten el centro de Santiago. Y bueno, además tiene la gracia que uno pasa por la galería y tiene grandes ventanales, entonces te atrae inmediatamente a ver ahí una exposición. Y tú me decías antes de salir al aire que ahí hubo harta gente. Además,
mucha gente. Y es muy bonito porque sé que de verdad... yo lo atribuyo también un poco a que sea figura humana. La gente, o sea, hay mucha gente en la vitrina. O sea, tiene dos ventanales muy grandes, o sea, se ve muy bien para adentro. Y hay mucha gente en la vitrina mirando y mucha, no sé, mucha gente con niños, ¿te fijáis?
Claro.
Y de verdad que la gente para mucho a mirar, porque...
es que es muy bonito lo que tú decías al principio, esta opción por, de alguna manera... lograr vínculo y lograr comunicación, claro, con las personas a partir de algo que ellas reconocen.
Claro.
Porque, claro, hay, en buena medida el arte contemporáneo ha tomado otro camino, por el camino, recuerdo Luis Oyarzún, que hablaba del arte contemporáneo y la percepción que tenemos del arte contemporáneo como una especie de percepción doble de identificación por un lado y de extrañeza por otro, y se ha ido poniendo mucho énfasis como en la extrañeza, en el impacto, en el discurso además no explícito, pero lo que tú nos presentas es efectivamente algo que podemos de alguna manera reconocer en nosotros mismos, claro, en tantas experiencias humanas.
Sí, es súper buena esa observación, porque básicamente uno se identifica mucho. A mí me pasa, imagínate que yo estoy muy inmerso en el mundo del arte, y yo de verdad, esto me va a costar un poco caro, pero no me identifico nada. O sea, yo finalmente veo como sistemas de hacer cosas, te fijas, ¿no? hay modismos para hacer cosas, hay como cosas que ya están aseguradas. Como en algún tiempo pasó el tema de las vitrinas, te fijas que todo era una vitrina, todo era un objeto cualquiera en una vitrina. Entonces, esta cuestión como estos modismos del arte, a mí me... No conecto cero, o sea, no puedo. Entonces me he mantenido... Una cosa que yo... Mi pareja me va a retar por lo que voy a decir, pero igual la figura humana sigue estando de alguna manera un poco relegada a lo que es la modernidad en el arte, a lo que es el arte de avanzada, ¿te fijas ahí? O sea, porque claro, yo no voy con una carga conceptual gigante atrás de las cosas. Yo no te puedo presentar, o sea, jamás voy a presentar un escrito gigante tratando de explicarte lo que yo hago, porque no es necesario, ¿te fijas ahí, no? Y cuando yo entro a un lugar donde veo un objeto instalado en el suelo, que la verdad que no me está conduciendo a nada, y tengo que leer un mamotreto gigante que tengo que además tratar de descifrarlo, no soy capaz.
Claro, y yo creo que eso le pasa a muchas personas. De hecho, cuando tenemos entrevistas acá en el programa con artistas contemporáneos, con ese tipo de propuestas, una de las preguntas que siempre le hacemos es cómo leer tu obra, cuál es la disposición que hay que tener. Esa es una pregunta que no es necesaria en el caso de tu obra, porque, claro, es una disposición absolutamente natural a apreciar esculturas de figura humana, claro, que todos podemos entender y que a todos nos hacen sentido desde un punto de vista estético.
Claro. Yo ahora me obsesioné con esta exposición. Bueno, un poco. Igual para mí está como siempre estar tratando un poco de justificarme. Yo siempre estoy tratando un poco de justificarme con lo que hago, porque finalmente hago una cosa que en teoría no tendría por qué interesarle a nadie. Es muy raro el tema de dedicarse al arte, es muy raro. Y ando muy pegado, ponte tú, me pegué con el traje nuevo del emperador.
Ya.
¿Te acordás de ese cuento?
Sí, ¿no? sí.
Que es,
sí.
Para mí eso es... O sea, es tan obvio y es tan básico que encuentro que es como... Te estoy vendiendo humo. Esto, vender humo, para mí es súper complejo, porque hay una cuestión que me pasa algo con un tema como un poco moral, ético, moral, etcétera.
Claro, eso te pone en un lugar marginal de las estructuras artísticas, digamos.
Sí, po.
Y eso no... Bueno, finalmente uno tiene que ser honesto con su propia conciencia también.
Yo te juro, he tratado de pillarlo, he tomado cursos de arte. para tratar de entender un poco, para decir que no puedo estar tan equivocado.
Oye, una última cosita, que ya desde el punto de vista más técnico, porque son esculturas preferentemente en bronce.
En bronce.
Y hay también algunas esculturas en resina, ¿no es cierto?
Estas exposiciones son, en el fondo es, como dice el nombre, una remasterización. Yo pesqué fragmentos de todas las exposiciones que yo he hecho, y en el fondo cada una está en la materialidad en que fue hecha. Y la primera exposición que yo hice fue en el Bellas Artes, que se llama Titanes del Ring, y esa exposición era hecha en resina, y las piezas yo las reduje a tamaño y están hechas en resina igual, que son con colores. Las dos instalaciones que hay, que son los hombres colgados y los escaladores, son en resina también. Eso también es resina, y todo el resto es bronce.
¿Tu primera exposición fue en el Bellas Artes?
Sí,
sí,
sí.
Qué notable, ¿eh?
Sí, fue bien divertido, fue bien insólito.
Sí, pues.
Tiempos aquellos.
Carlos Fernández, escultor, su muestra, remasterización, ejercicios para no olvidar, está en la Sala Gasco, se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, está ahí hasta el 22 de noviembre. Carlos, un placer, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, un gusto verte de nuevo.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fonteni y Heraldo Muñoz, Sintonía Crónica y Bárbara Espejo, con Bárbara Espejo y Francisco Lavena a continuación. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Avanza la semana, ya mañana es jueves, esta semana de 5 días que se ha hecho un poquito larga. Esté muy bien, chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl.